Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
En su equipaje, cada cual guarda episodios difíciles de borrar. La vía para gestionarlos no es única. Nuestro invitado se enfrenta a ellos página a página. Eso, después de haber sido un hombre incandescente, observador de todas las guerras.
La Observadora, con Teresa Viejo.
Nombre de pila.
Pilar.
Nacido en...
Venezuela.
Estudios.
Superiores.
Profesión.
Periodista.
Estado civil.
Divorciado.
Estado físico.
Empeorando.
Estado mental.
Creo que sano.
Y emocional.
Ahí estamos.
Actualmente trabaja en...
varios sitios.
¿En un futuro qué le gustaría ser?
Me gustaría ser más inteligente de lo que soy ahora.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
La gente estúpida.
¿Y lo que más le gusta observar?
La gente que no es estúpida, la gente que piensa en los demás.
Es sábado y hoy nosotros observamos al periodista y escritor Ramón Lobo. Somebody said we got a new friend. But does she love you better than I can? And there's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, oh, oh. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. Buenas noches, Ramón. ¿Me vas a mentir mucho hoy?
No, no suelo mentir nunca.
A ver, cuéntame lo de Pilar.
Pilar es que es un nombre que me ha venido a la cabeza. En realidad es de mi abuela la mala. Podría haber dicho Germain, que es mucho más bonito, que es mi abuela la buena, pero no sé, me ha salido Pilar, quizás porque hemos estado hablando antes de mi padre, y claro, es la madre de mi padre, y yo creo que es la gran responsable de las heridas de la familia.
Cómo me gusta tenerte en el estudio de La Observadora, cómo me gusta todas las cosas que nos vas dejando como si fueran pequeños garbancitos para ir componiendo la historia de un hombre apasionante. Me ha dicho, justo antes de saludaros, quienes no tenemos hijos estamos obligados a mirar al pasado continuamente.
Sí, porque no tenemos otra cosa que hacer, porque los que tienen hijos se dedican a pensar en su futuro, a criarles, a educarles. Nosotros, como no tenemos esas obligaciones, pues dedicamos a mirar el árbol genealógico de la familia y a buscar respuestas de nuestra propia vida.
¿Y el tuyo duele?
El mío duele, sobre todo la parte española. Ahora he descubierto, gracias a un primo que me ha aparecido, la foto de mi tatarabuelo, que la buena noticia es que se llamaba Antonio Lobo Ortega, es decir, que lo de los Ramones Lobo solo ha durado 4 generaciones.
Cuando tratas de componer ese pasado, las piezas que están un poco deslavazadas, ¿sientes que vas sanando o la sanación no se puede lograr nunca?
Es que como, sobre todo en la relación con mi padre, no puede haber paz porque no está vivo. Lo que sí he podido hacer es, gracias al libro anterior, el de Todos náufragos, es terminar la guerra. Quizás la razón por la que he ido a guerras, porque mi trabajo, mi vida era estar en guerra permanentemente.
Madre mía, qué de cosas nos empiezas a contar nada más iniciar la entrevista. Ramón Lobo tiene una vida apasionante. Es un niño que nace en Venezuela. No sé si queda algo de afecto dentro de ti hacia ese país.
Sí, siempre he estado muy interesado en Venezuela, en lo que pasaba ahí. Y me ha servido mucho para cuando hay discusiones aquí muy políticas y muy de política nacional sobre Venezuela. Yo siempre digo, yo he nacido en Venezuela, y todo el mundo se calla, pero yo solo viví 4 años y medio ahí.
¿Enfermaste?
Sí, tenía asma de pequeño porque vivíamos en Lagunillas, que es en Maracaibo, con un clima terrible. Y a mi madre le dijeron que si superaba los 7 años, bien, pero que iba a ser difícil que superara.
De padre español, madre inglesa, tu padre se había marchado allí para labrar un futuro para la familia, pero lo hizo con una maleta de cierto rencor.
Sí, porque él era franquista, estuvo en la División Azul junto con sus dos hermanos y ninguno de los tres consiguió nada después, nadie le dio nada. Y él intentó ser militar, que era su vocación, pero como no podía porque los alférez provisionales y los sargentos provisionales eran los que copaban todos los ascensos, vio que no podía hacer nada ahí, trabajó en una línea aérea venezolana que se inauguró por un año de estos santos, creo que era el año 50 o algo así, y la línea luego murió y a él le ofrecieron como indemnización un billete de ida hacia Caracas y decidió irse.
Toda esa historia se va componiendo en el anterior libro, no en este que tengo entre las manos, en Todos náufragos. Y cuando concluyes el libro, ¿qué sensación te dejó aquel repaso a tu historia, a tu familia, a tu padre?
Darme cuenta que soy un privilegiado, porque solo tengo 64 años y tengo la sensación de vida hecha, vida completa. Si me muriera ahora mismo, podría decir esto ha merecido la pena, que es la última frase del libro. Creo que eso es un privilegio y gracias a los 20 años que está yendo a guerras creo que puedo decir eso. Tengo una vida completa y lo que me queda ahora es subir nota.
¿Cuándo te das cuenta que lo tuyo es contar historias? Mirar, observar, poner la lupa en lo que sucede y después trasladárselo a los demás.
Desde los 7 años que me inventé la historia de mi vida ante una chica que teníamos en casa, que planchaba en el cuarto de la plancha y le conté que mis padres habían muerto en un accidente de aviación en Venezuela y que estos padres con los que estaban eran padres impostores, eran adoptados. La chica se emocionó. Yo recuerdo eso, quizás es una memoria muy literalizada, ¿no? Pero yo recuerdo eso y fue mi primer éxito y único éxito literario. Pero cuando llegó mi madre y se lo contó, me dijo mi madre, pues se lo ha inventado, que somos nosotros los padres. Y cuando se lo dijo a mi padre me dio 2 bofetadas por mentir. Esa fue un poco la relación con él, siempre era siempre castigos y siempre era la negación de la autoestima. Quizás por eso, y a mí lo he comprobado con otros compañeros que han hecho conflictos, todos tenemos un problema en la infancia, casi todos relacionados con el padre. Es como si decía Enrique Meneses, vamos a las guerras para que nos quieran.
Los reporteros de guerra, ¿sí?
Sí.
¿Tú crees?
Yo creo que estamos todos un poco averiados, sí. Pero de antes, no por ir. Ir casi te sana, ¿no? Porque te equilibra un poco. Y al final te das cuenta que las respuestas están dentro de ti, no están fuera. Y es una de las cosas que me enseñó este libro.
Eso quiere decir, fíjate, que no son tanto las casualidades del destino como una especie de lógica interna de los acontecimientos que no terminamos de ver en una primera mirada, la que nos empuja a hacer cosas. Porque cuando tú te matriculas en la facultad, estudias periodismo sin ir a clase...
Iba muy poco.
Y empiezas a trabajar, nada decía que tú ibas a ser un reportero de guerra, Ramón.
No. A mí me gustaba mucho la información internacional porque mi abuela era francesa, mi abuelo era luxemburgués, pero nació en París, todo el ambiente era sobre la Europa, Napoleón, la Segunda Guerra Mundial. Iba muchísimo a Inglaterra, a casa de mis abuelos, que era un sitio de paz y de donde me sentía valorado. Nunca me regañaron, nunca me chillaron, nunca me castigaron y, por supuesto, nunca me golpearon. Y yo me sentía muy bien en ese ambiente. Y quizás por eso siempre me ha interesado más la información internacional. Y ahora tengo 2 periódicos que guardó mi abuelo, que es el Desembarco Normandía y el final de la Primera Guerra Mundial, cuando se firma el armisticio. Después, en este primo cuarto que me ha aparecido, que voy a conocer, me ha contado que hay antecedentes de periodistas en la familia en el siglo XIX. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could just carry this gun? You'll even get paid. I said that sounds pretty good. Black leather boots, spit shine so bright. They cut off my hair, but it looks alright. We marched and we sang. We all became friends as we learned how to fight.
¿Tu familia británica sabía lo que se vivía en tu casa aquí en España?
Sí. De hecho, un año antes de morir mi abuelo, con 94 años casi, yo viví ese año en Londres, el año 81, bajé a verles varias veces y en un fin de semana largo que estuve ahí, me subieron sacando fotos de un arcón de la familia y mi abuela me explicó, mira, este es Edmond, que era el primer ateo de la familia, por cierto, siempre me ha recordado mucho a Edmond. Y empezamos a hablar de Edmond, porque cómo se hizo ateo. Y en ese momento mi abuelo me dijo... Queremos decirte una cosa, es que queremos pedirte disculpas por no haber intervenido en tu educación y queremos que sepas que estábamos totalmente de desacuerdo. A mí me pareció muy emocionante, pero no supe moverme del sofá, me quedé ahí atrapado, como en un ambiente de gente del norte, no hace falta expresar emociones, pues yo me quedé ahí en el sofá con mis emociones sin decirles nada, pero me sentí muy aliviado.
Cuando te observas por dentro, ¿qué hay más de ti? ¿Sangre española, virulenta, de la que explota enseguida, o sangre británica con flema?
Siempre he querido tener más sangre extranjera que española, pero creo que es una lucha y que no va a ningún sitio, porque me parezco algo a mi padre. Ahora con la foto del tatarabuelo tengo un aire, creo que tengo mucho de español también. Yo creo que con mi padre es la relación, hay una relación de amor no, que no ha existido, ¿no? Y voy muchas veces al cementerio porque voy a visitar la tumba de mi bisabuelo, que la arreglé gracias a los derechos de este libro, que estaba como España, como mi familia destrozada, entonces la conseguimos arreglar. Y voy y no tengo ningún sentimiento de... Creo que tuve un padre excesivo, equivocado, pero creo que él no era mala persona, por lo menos no creo que hiciera eso para fastidiarme, sino es la educación que él recibió. Y ahí decidí que la gran culpable de todo era su madre, la abuela Pilar.
¿Hablas con él a través de la tumba?
Sí, a mí me gusta mucho hablar con los muertos, mucho más que con los vivos, por lo menos los de mi familia. Sí, y con mi bisabuelo voy mucho, ahí está enterrado él, mi bisabuela también. Mi bisabuela, que siempre se dijo que era una mujer rara, porque no la acompañaba a los sitios y demás, y en el libro yo no sé si es así, pero me di cuenta que lo que era una bohemia, era una mujer, muy feminista, quizás en el siglo XIX, y mantenía sus espacios, y a mí siempre me ha gustado mucho esta abuela.
Ramón Lobo es un exponente de una generación de hombres, de compañeros, de periodistas, de reporteros, que se va extinguiendo, que se diluye con el paso del tiempo. Por eso valoro enormemente este El día que murió Kapuscinski, que es el último trabajo, el último libro novelado de Ramón Lobo, porque es contar, en ficción evidentemente, todo aquello que habéis vivido y sentido.
Sí, que he vivido... Yo, que he vivido otros compañeros, que he ido robando sus historias, he ido componiendo una historia de esa generación. Se la dedico a Juan Carlos Gumucio, que murió, era un periodista del País que se suicidó hace mucho tiempo, y a esa generación que tiene 5 o 6 años más que yo, pero que le debemos muchísimo. La presentación estuvo Carmen Sarmiento, que es para mí uno de mis referentes de esa generación. Y es ese mundo que ha ido desapareciendo, ese mundo de periodistas que va a los sitios, que está a tiempo, que tiene paciencia, que no hay un editor que te está diciendo, venga, quiero un titular, sino quiero una historia. Ahora mismo ya nadie te dice quiero una historia, te pregunta cuánto cuesta ir a contar esa historia.
¿Hay alguna guerra justa?
Yo creo que sí hay guerras justas. La Segunda Guerra Mundial contra el nazismo sin duda lo fue, quizás la última fue esa, la Segunda Guerra Mundial. Bosnia no me parece una guerra justa. Ahora discuto con amigos que siguen pensando que Serbia era parte de no sé qué, que Milosevic era comunista, cuando Milosevic fue comunista, como podía haber sido cualquier otra cosa, era un oportunista y un psicópata. Y cuando, por ejemplo, la OTAN empezó a bombardear Kosovo en 1999, me acuerdo que Juan Cruz, la puerta del País, mientras que estábamos esperando unos taxis, pues entonces era rico y cogía taxis, me dijo, ¿qué te parece? Le dije, llega 8 años tarde. 8 años antes, con mucho menos, se hubiera podido evitar la guerra de Bosnia y más de 100.000 muertos. Lo que ocurre es que tenemos una mirada muy ideológica de los conflictos, y en los conflictos no hay que tener miradas ideológicas. Hay dos bandos, víctimas y verdugos, no importa las banderas que tengan, hay víctimas y verdugos.
¿Incluso cuando son hermanos? Es decir, cuando se produce un enfrentamiento dentro de un país, entre hermanos, entre iguales.
Sí, yo creo que nuestro trabajo es buscar las víctimas en los dos sitios y saber que la verdad no está en un sitio, está en los dos. Y que los que aparentemente son buenos, por ejemplo, los bosnios, había verdugos, y entre los aparentemente malos, que eran los serbobosnios, había víctimas. Y ese es tu trabajo. La ideología está bien para ti, para ir caminando por la casa, pero cuando te metes en el papel de periodista no debes de verla.
¿Y se cierra una guerra definitivamente? Porque a mí me produce una enorme desolación lo que estamos viviendo en nuestro país, con una recuperación continua del dolor, una ideología muy caduca respecto de la guerra civil, y pienso, ¿eso estará pasando en otros conflictos más cercanos en el tiempo?
Sí, pasa en Estados Unidos, con el general Lee y todas las banderas. Y...
¡Madre mía, todavía!
Sí, yo creo que el problema es que es muy difícil curar las heridas. Las guerras que se ganan militarmente no terminan. Las guerras tienen que ganarse civilmente y se ganan con enorme generosidad, se ganan dando muchísimo espacio a las víctimas. Por ejemplo, ahora en Colombia hay víctimas de todo tipo, víctimas del ejército, de las paramilitares, de las guerrillas, de los narcotraficantes. Entonces, son ellos los que tienen que tener espacios de voz. Ha habido una condena a Karachi, que le han subido a cadena perpetua, pero sí, vale, eso es importante, pero todas las víctimas tienen que tener una voz, tienen que tener la capacidad de poder contar sus relatos, si no, no es posible hacer la paz.
Hace un momento mencionabas a Meneses, ¿no? Con la frase tan potente de uno va a la guerra para que le quieran. ¿A ti te han querido? ¿Lo has logrado?
Bueno, cuando volví al periódico las secretarias me daban muchos besos y ya para mí era una gran alegría. Y después yo sí he ido dándome cuenta que el ir a guerras o el ir a conflictos o el encontrarte gente que te cuenta su historia te va construyendo como persona. Entonces creo que es un privilegio, vale, te traes mucha basura, te traes mucho dolor, te traes mucha soledad, porque es un trabajo de mucha soledad, porque a nadie le interesa mucho lo que estás haciendo, pero es un trabajo de enorme riqueza y creo que eso no conviene olvidarlo. Yo creo que es fundamental que tú sientas emoción cuando estás en el conflicto, porque esa emoción conecta con la emoción de las personas, esa emoción tuya te hace fiable ante la gente que te va a contar su vida. Luego cuando la escribas o la cuentas en la radio o en la televisión, tu emoción no importa, tu emoción es para tu psiquiatra o tu psicólogo, pero es el canal. A mí me pasó con una mujer de Ayosinapa, una de las madres de los 43 desaparecidos muertos. Me estaba contando su historia, seguramente de forma mecánica, ya se la habría contado a más gente, seguramente ya pensaba que yo era blanco de la CIA, vete tú a saber de dónde. Y en un momento ella se emocionó y yo me emocioné al ver su emoción y ella detectó mi emoción. Fue muy leve, un poco de humedad en los ojos. Y entonces no cambió nada, pero yo noté como si hubieran bajado los muros, como si ella dijera, ahora te creo. Creo que eso es fundamental para que las personas se sientan a gusto y tú te sientas a gusto escuchándolas ahí, no te sientas un impostor, un voyeur que estás ahí metiéndote en su vida, sino que estás de alguna forma compartiendo esa vida.
Claro, romper esa coraza que parece inevitable cuando uno trabaja con la propia esencia humana del dolor, ¿no? Porque si no, no puede ser tan permeable.
No, supongo que le pasará a los médicos que trabajan en urgencias, que aunque tú creas una barrera, no es fácil todos los días mantener esa barrera, y de repente hay un caso que llega una mujer de un accidente embarazada y ha salvado al niño, quiere salvar a la madre, y supongo que cuando no puedes salvar a la madre eso crea un dolor tremendo que lo tienes que gestionar tú mismo.
El periódico que menciona Ramón Lobo es El País.
No es El País. Lo situé en Londres, primero porque, bueno, homenaje a mi madre y a su familia, también en París por homenaje a mi abuela y porque me parecía mucho más cómodo manejar un periódico en ese ambiente para que no se pareciera al país. Porque sé que me iban a decir, esto se parece al país. Hay cosas del país, evidentemente, y hay algún personaje que yo he conocido y hay situaciones que yo he vivido. Pero también hay situaciones que robo de otros periódicos, incluso robo de algunas televisiones.
Según estás hablando, he recordado un pequeño vídeo de Will Smith, ¿le conoces? El actor que decía que para vivir solo se necesitan dos cosas. Aprender dos cosas. Aprender a correr, para saber que incluso cuando tienes miedo puedes seguir corriendo. Y aprender a leer, porque todo está en los libros.
Yo creo que sobre todo hay que aprender a pensar y a emocionarse, permitirse emocionar. Yo tengo una educación machista que llevo toda la vida quitándome y todavía tengo defectos, ¿no? Pero voy aprendiendo todos los días. Y entre esa educación machista es que el hombre no puede sentir, no puede llorar. Claro que puede llorar. Yo no tengo ningún problema de emocionarme. De hecho, soy una bomba de emociones y no me importa demostrarlo.
¿Te puedo preguntar una cosa muy personal?
Sí.
¿Tú no has tenido hijos pensando en tu padre?
No lo sé. Sería fácil decir ahora que sí. Pero no, yo creo que no tenía hijos porque en las dos únicas parejas con las que pude tener hijos, no sé yo la circunstancia, es curioso que ambas tuvieron hijos con el siguiente, con lo cual no debieron verme muy fiable en esto de la paternidad.
Estas cosas nos las preguntan a las mujeres y es hora de que os las formulemos a vosotros.
Sí, me gustan mucho los niños, pero me gustan mucho los niños de los demás. Y como creo que tengo un buen lenguaje corporal, Me pasa que cuando estoy en una casa y hay tres niños, los tres niños a la media hora están todos subidos encima mío jugando, y si hay un perro también, el perro también viene a jugar. Pero eso es una cosa y otra es educar. Yo creo que tengo un almacén educativo autoritario en mi cabeza y me da miedo que eso sea lo que se imponga. Tuve una novia que vivió conmigo, las únicas dos veces que he intentado una convivencia, y un día ella le dijo a su hija, haz la cama, y la niña no hacía la cama. Entonces yo le dije, haz la cama, Paula. Y entonces pensé, ¿y esta voz de dónde sale? Si esta no es mía, ¿no? Que da igual que haga la cama o no, cierra la puerta y es su cama, ya dormirá ella en una cama deshecha.
¿Has comprobado cuando va pasando el tiempo que aquellas cosas que en un primer momento uno no termina de encajar y que no entiende cobran sentido, claro, con la distancia?
Claro, la vida te va enseñando.
Y entonces me pregunto, ¿ahora te duele el país?
No, porque desde el primer momento decidí que no me iba a doler, porque no me gustan las cárceles y no creo en la cárcel del rencor. Por eso en este libro he tenido esa precaución de llevármelo todo a Londres para no caer en el rencor. No tengo rencor, sí tengo manía a alguna persona muy concreta, pero no tiene nada que ver con el ERE, le tenía manía ya antes. Yo había una ley laboral que permitía hacer eso, una gente hizo una lista, ya está. Lo que sí me di cuenta después, que eso puede ser psicológico, que el libro acaba en diciembre del 2012, un mes después del ERE, que es un poco cuando acaba mi vida de corresponsal de guerra.
Pero qué importante es contar a las nuevas generaciones que se incorporan a una profesión apasionante, que es contar la vida, contar las historias de la propia vida, cómo se ha trabajado.
Sí, creo que se volverá a trabajar.
¿Eres optimista, entonces?
Sí. Yo creo que estamos en un momento de tránsito de un mundo que se está acabando, con todas las dificultades que pueda haber, la robótica, la extrema derecha, el miedo al cambio, la crisis económica, todo esto que está alimentando la xenofobia y el miedo a los cambios. Creo que detrás de ese cambio viene un mundo que será mejor, como cuando se descubrió la agricultura. Seguramente también hubo grandes dudas. La agricultura cambió por completo la forma de vivir. Pasamos a vivir en ciudades, a inventarnos dioses, la familia y todas estas, las fronteras, todas estas cosas que tenemos. Y bueno, nos ha ido mal. La escritura debió cambiar también todo. La máquina de la imprenta cambió todo. Habría gente que diría, esto se va, la cultura va a desaparecer, los libros van a desaparecer, ¿no? Los incunables están en museos y ahora hay libros para todos. No creo que el mundo que viene vaya a ser peor.
¿Y siempre quedará Kapuscinski?
Él tenía una mirada extremadamente ética y sobre todo estaba en los sitios. Y el libro es ese que el día que muere Kapuscinski, que coincide además con el día de mi cumpleaños y que yo aterrizaba en Mogadiscio, por eso empieza así el libro. Yo creo que, no sé si a partir de ahí se fue todo al garete. Jugó también con un bar en Jerusalén, el Finkis, que también se fue al garete, y el personaje juega que si igual ese día fue el día que se acabó el periodismo, ¿no?
¿Y tú crees en las señales? Porque me estás apuntando aspectos muy coincidentes que parecen determinantes en tu vida.
No, pero creo que después todo eso lo puedes literalizar. Como no creo en las constelaciones familiares, esto que dicen los de Gestalt, pero sí es cierto que hay una constelación donde averías familiares se van transmitiendo, miedos familiares se van transmitiendo, virtudes familiares se van transmitiendo, pero todo eso es un elemento que luego te permite hacer literatura o intentar hacer literatura o hacer un libro, aunque sea malo, ¿no? Pero,
entiendo que has hecho terapia, Ramón.
Sí, claro, si no estaría por ahí, yo qué sé, estaría ya en un manicomio. Sí, sobre todo empecé cuando mataron al primero de mis amigos, a Miguel Gil. Después mataron a Julio Fuentes, después mataron a Ricardo Ortega. Y en una profesión donde te sientes inmortal, que nunca te va a pasar nada, y eso te da mucha seguridad. Cuando matan a un amigo haciendo el mismo trabajo, pierdes esa seguridad, se te confunde todo. Luego se te pasa, evidentemente, y vuelves a ir a conflictos y vuelves a sentirte inmortal. Pero también a veces la sensación de que lo que haces no cambia nada. No cambia nada de la gran historia, por supuesto, y tampoco cambia nada de la pequeña historia. Eso crea mucha soledad.
¿De qué están hechos los lazos que se tejen entre los reporteros de guerra?
Es muy curioso porque no sabemos mucho de nuestras vidas. Ahora ha sido el funeral de Yanis Berakis en Atenas. Yo de Yanis no sabía mucho, sabía que tenía una hija, que él ponía muchas fotos en Facebook, sabía que estaba casada, pero no sé mucho más de su vida. Pero cada vez que le veía era como si vieras a alguien especial. No voy a decir un amigo, es algo más que un amigo. Cuando mataron a Miguel Gil, encontré a Jerome Delay, un fotógrafo de AP, de Associated Press, que estuvo en Sarajevo mucho tiempo. Yo no sé si hablamos mucho en Sarajevo, pero nos vimos y nos abrazamos. Estuvimos como un minuto abrazados sin hablar. Y cuando nos separamos, yo tuve la sensación de haber tenido una gran conversación con él.
Qué apasionante.
Entonces eso, ahí luego hay gente que sí desarrollas una amistad personal, como Javier Espinosa, Mónica García Prieto, Gervasio Sánchez, pero la mayoría de la gente son, no sabes mucho, simplemente sabes que nos une algo.
¿Y cómo se sube nota en la vida?
Pues escribiendo libros como este, tratando de ser mejor persona, aprendiendo, tratando de crecer como periodista y como persona, leyendo, yo digo, todos los días 2 o 3 horas a leer medios de comunicación, sobre todo extranjeros, para alimentarme, para nutrirme, porque si no me seco, leo también libros y a veces veo la tele.
Creo que la ficción ha llenado unos huecos imprescindibles en tu vida. Para alguien que está acostumbrado a contar la realidad.
Porque además, incluso, no sé si te pasa a ti, cuando revisas tu propia vida, ahí hay muchísima ficción.
Hombre, claro.
Porque nosotros vamos recordando las cosas que igual no han ocurrido exactamente como las recordamos. Esa escena que te decía de la plancha, igual no fue exactamente así, pero lleva toda mi vida así en mi cabeza. De alguna forma es así. ¿Que tiene mucho de ficción? Es posible que tenga mucho de ficción. Pero nos construimos a base de recuerdos de supervivencia.
¿Qué escribirías de nuevo de tu pasado?
Necesito regresar otra vez a mi padre y necesito regresar a una serie de meses que no sé qué pasó. Y no lo podré saber nunca porque Martín Villa mandó quemar todos los archivos.
¿Qué son?
Los archivos de las organizaciones que había en la Guerra Civil desde que entran las tropas franquistas hasta que mi padre se va a la División Azul. Yo no sé lo que hizo.
Me da la sensación que sé lo que vas a hacer.
Una novela.
¿Te apetece ver qué guarda dentro?
Vamos a verlo.
Es el sobre rojo.
Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before. Now I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing.
La de hoy ha sido una conversación sobre el periodismo, la vida, la guerra, la familia, los padres, los recuerdos, el futuro también, el pasado y el futuro. Y Ramón Lobo, nuestro invitado, tiene el sobre rojo, que es una cosa muy presente entre sus manos. ¿Te apetece verlo?
Vamos a ver.
Venga.
No soy muy bueno abriendo sobres. ¿Crees que una vida después de la muerte? No, no creo que haya una vida después de la muerte. Y no me produce ningún dolor. Si hubiera algo, me gustaría que tuviéramos al menos un segundo o dos para saberlo. No lo necesito. No necesito vivir pensando que hay otra vida. Necesito vivir pensando que tengo esta. Lo que pase después ya veremos.
Es decir, que los que se han ido no tienen una segunda oportunidad.
No, pero en mi cabeza sí, porque mis amigos, los que te he mencionado, mi familia, otra mucha gente, sí, está presente en mi vida. Pero como juego en el libro con un personaje que se llama Mamá Amaru, que es una negra afroboliviana que juega con los antepasados, siempre me ha gustado mucho esa imagen africana de que los antepasados se caminan a tu lado en otra dimensión y que conversas con ellos. A mí me gusta jugar a eso, aunque no creo, pero me gusta jugar a eso. En Sierra Leona, por ejemplo, donde ha habido muchísimo dolor, yo siempre he sentido que esos antepasados están bien. O sea, que esa es una ciudad que está bien, que vas a Ruanda, donde hubo un genocidio, y te da la sensación de que eso no está resuelto, que esos antepasados están cabreados. Pero me gusta jugar con eso desde un punto de vista literario y emocional, pero no necesito creerlo.
Bueno, hay cosas que no tienen que pasar por el filtro de la mente para sentirlas.
No.
Ni de lo racional.
No todo es mente, evidentemente.
Por suerte.
Funciona mucho el corazón.
Por suerte, Ramón Lobo. El día que murió Kapuscinski, su nuevo trabajo, una novela apasionante. Él nos ha visitado en La Observadora y no sé si quieres cerrar este rato de charla con una pregunta, a mí.
Pues me gustaría hacerte casi la misma pregunta. ¿Crees que hay vida después de la muerte?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Y estás preparada a encontrarte que no? A mí me encantaría que tuviéramos un minuto todos. Después para... Creo que lo hay.
Claro que estoy preparada para que no la haya. Pero, bueno, creo que sí.
Lo último estudio sobre el cerebro es que el cerebro tarda como media hora más en morirse y que oye conversaciones que se están produciendo después de tu muerte. Y de eso, de hecho, la gente que regresa porque se revive, recuerda esas conversaciones. Es muy interesante. Esa media hora puede ser apasionante.
Vamos a seguir hablando, Ramón Lobo y yo, aquí, ¿eh? Llegan las noticias a Radio Nacional y se nos termina el tiempo, pero vamos a hablar tú y yo de esto. Que nos escuchamos mañana, porque hay más Observadora. Descansad. Hasta mañana.
La Observadora. En Radio Nacional de España, con Teresa Viejo.